Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Me presento, mi nombre es Javiera Rojas y hoy me acompaña mi compañera Sara. ¿Cómo estás, Sara?
Súper bien, ¿y tú, Javiera?
Bien aquí, nerviosa, pero vamos con todo. Me gustaría recordarles las redes sociales en las cuales pueden estar actualizados sobre, o sea, las cuales están actualizadas sobre la información que vamos subiendo de los programas y donde pueden resolver sus dudas. En Instagram nos encuentran como Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio Chile, y también, por si quisieran escuchar los programas que hemos hecho anteriormente, en Mixcloud los pueden encontrar. Nos encuentran como mixcloud.com/frenut. Aquí pueden encontrar programas pasados, por ejemplo, les recomendamos el de autocuidado en cuarentena que se hizo hace una semana, en lo que también hablamos sobre algo relacionado con lo que vamos a hablar este día.
Pues sí, Javiera, como tú bien lo dijiste, te cuento que normalmente hablamos de la salud física, pero hace unos años se le ha venido otorgando la relevancia al término salud mental, el cual siempre ha existido. Sin embargo, no se había puesto sobre la mesa como tema de conversación debido a que se asocia únicamente y principalmente con situaciones más graves como una depresión o una bipolaridad y se omite las situaciones del día a día tan como cotidianas como el hecho de mantener una buena relación con nuestros seres queridos o controlar los niveles de estrés mediante actividad física o incluso la relación que tenemos con los alimentos. Y es por ello que el día de hoy tenemos como invitada a la nutricionista y candidata a doctora en psicología perteneciente al Departamento de Nutrición y al Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ella es Ana María Palomino. Nos va a orientar respecto al tema de salud mental y nutrición en cuarentena. ¿Cómo está, Ana María?
Hola, buenos días, Sara. Hola. Buenos días, Javi.
Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias igual por a usted por asistir. Nos felices de tenerla aquí como invitada y queríamos que nos oriente respecto a este tema tan importante actualmente, empezando por qué se entiende y qué abarca la salud mental.
Antes que nada decir que la salud mental, tal como decías tú en la introducción, ha empezado en el último tiempo a ser algo de mayor relevancia. Antes no había relevancia tal, cuando teníamos un modelo biomédico, ¿no es cierto? Nosotros no nos preocupábamos por la salud mental de la persona, sino que por la presencia o ausencia de una enfermedad. Entonces ahora nos hemos visto enfrentados a un sinfín de patologías mentales que están afectando también la salud física. Entonces desde ahí, también la Organización Mundial de la Salud, a partir de su definición como salud, considera la salud mental. O sea, salud significa salud física más salud mental y no solamente la ausencia o presencia de una enfermedad. Y en particular, la Organización Mundial de la Salud ha definido la salud mental como un estado de bienestar subjetivo, ¿ya? Es decir, cómo la persona se está sintiendo, cómo la persona es consciente de aquellas habilidades que tiene o de aquellas capacidades que tiene para, por ejemplo, enfrentar la vida, enfrentar problemas de tensiones normales que tiene la vida, por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y cómo esas personas, a partir de esas capacidades, son capaces de desarrollarse, por ejemplo, en los ámbitos laborales, ¿no es cierto? Trabajando de manera más productiva, trabajando de manera más fructífera, pero además también le otorga una importancia no solamente a cómo está el individuo, cómo está subjetivamente su bienestar, sino que también cómo ese bienestar impacta en el otro. Ya también tiene mucha relación la salud mental, cómo yo me voy relacionando con el otro. razón por la cual la salud mental es tan importante en periodos de pandemia en donde estamos en un aislamiento físico. Entonces, es muy importante también considerar que no solamente se habla del bienestar individual, sino que está en contacto con otros, y desde ahí también tiene mucha mayor relevancia los determinantes sociales de la salud. Y todo esto que ustedes están viendo en las noticias en cuanto a, por ejemplo, las protestas en la comuna del Bosque y en La Pintana, porque también tiene que haber una solución frente a las necesidades médicas, ¿ya? Y posteriormente también empezar nosotros a hablar de salud mental como algo más tranquilo. Entonces la pandemia agrava las situaciones de desigualdad y agrava también los problemas de salud mental en la población.
Sí, eso es muy cierto. Y, por ejemplo, en el caso de que no nos encontráramos en esta pandemia o en esta situación, también, ¿por qué sería importante cuidar la salud mental? O sea, ya sabemos que en estos tiempos es muy importante por todas las situaciones que nos ha tocado vivir, pero en el caso de no estar en esta pandemia, ¿también por qué sería importante cuidarla?
En términos generales, bueno, la salud mental primero abarca también el bienestar subjetivo, pero también la prevención de estos trastornos mentales y el tratamiento y la rehabilitación de estos trastornos mentales. Y eso es porque la idea es que en el fondo el desarrollo de individuos que están mucho más satisfechos con su vida y satisfechos consigo mismos también generan una en términos generales, ¿ya? Y eso a la larga también tiene un impacto económico y un impacto político, etcétera, ¿ya? Y por eso hay como, también hay altos rankings de nivel de calidad de vida en ciertos países, y uno ve que las personas están mucho más satisfechas consigo mismas, porque eso también es algo beneficioso para el país en general. Y en términos generales, cuidar la salud mental también nos permite, perdón, en términos mucho más específicos, la salud mental nos permite tomar mejores decisiones en la vida, en general. Y relacionándolo un poquito con la pandemia, nosotros podríamos pensar que si la persona está bien en cuanto a su salud mental, también tendería a tener mejores decisiones respecto a su cuidado personal. Y de tener una preocupación, por ejemplo, por aquellas personas que son más vulnerables respecto a eso. Por ejemplo, pensar en los profesionales de la salud y cuidarnos más. Pero eso nos tiene que dar primero la tranquilidad y una salud mental, valga la redundancia, mucho más sana.
Eso es cierto, y yo creo que es como fundamental que lo aclaremos, que cuando hablamos de salud mental no solamente nos estamos refiriendo a los trastornos que son diagnosticados, sino Exacto. A cosas que uno diría que son básicas, pero que son bastante como importantes en el día a día de las personas y sobre todo en esta situación, ¿no?
Así es.
Y en base a ello, igual me gustaría como puntualizar cuáles son los factores que ponen en riesgo la salud mental durante pues esta pandemia por COVID.
Bueno, en realidad, bueno, tal como decía Javiera, existen muchos factores. En el fondo hay que cuidar la salud mental siempre, ¿no es cierto? Pero la pandemia agrava esta situación. Y existen factores de riesgo para la salud mental, como primero el distanciamiento físico. ¿Ya? Y por eso se habla de que es el distanciamiento físico lo que hay que tener y no un distanciamiento social. Distanciamiento físico, no poder, ¿no es cierto?, abrazar a nuestros seres queridos, no poder, en el peor de los casos, despedir a nuestros seres queridos cuando ellos han fallecido por COVID. Eso afecta mucho la salud mental y es un riesgo. Lo otro es la alteración, y lo que ustedes han visto yo creo también, como estudiantes mucho, es la alteración de lo que era nuestra rutina diaria, ¿ya? O sea, nosotros antes teníamos una rutina, o una relativa rutina respecto a nuestras actividades, pero ahora se ha visto bruscamente coartado, ¿ya? Y no solamente lo nuestro, sino la rutina de los demás. Eso también genera un estrés adicional. Otra cosa importante es el aumento de la incertidumbre, ¿ya? Esto de que las personas tendemos a pensar de que no tenemos control frente a la situación. Y ese nivel de incertidumbre genera más preocupaciones, genera una mayor ansiedad, se conforma como en un riesgo frente a esta pandemia. Y, bueno, lo otro muy importante es que otro factor de riesgo para la salud mental es la vulnerabilidad social, ¿ya? Estar en una situación de pobreza, en una situación de falta de oportunidades, de desigualdad social que se siente día a día, de violencia intrafamiliar que ha aumentado en el último tiempo, y además de delincuencia, y además de, por ejemplo, cesantía y no tener cómo pagar los gastos básicos de un hogar, todas esas cosas son un factor de riesgo para la salud mental, además de estar confinados todos en esta situación y además de no saber qué es lo que va a pasar respecto de esta pandemia.
Como lo estábamos viendo en las noticias, estas protestas que están realizando personas de la comuna del Bosque y La Pintana, porque no tenían alimentos, no los dejaban trabajar en lo que ellos normalmente se desempeñan. Por ejemplo, algunas ferias fueron cerradas, otros fueron despedidos, y esas cosas, todo eso nos genera...
Sí, exacto. Ahí es sumamente importante. Ahí uno ve que nosotros, porque justo eso se dio, me parece que el jueves de la mañana y en la tarde apareció el anuncio del presidente en cuanto al programa Saludablemente, que tiene mucha relación con esto de, en el fondo, mantener la salud mental en periodos de pandemia. Pero en realidad, si las necesidades básicas de las personas no están cubiertas, es un poco ambicioso hablar además de que las personas tienen que tener una buena salud mental, ¿ya? Acá la salud mental también es el reflejo de la desigualdad que existe. O sea, ya es difícil vivir en un país muy desigual como Chile. Además, añadirle una pandemia es doblemente difícil. Yo creo que a la larga uno ve esas personas y son realmente poderosas. Yo no, de verdad no sé cómo ellos lidian el día a día. Y no tener la posibilidad de poder trabajar y poder traer el sustento a su hogar es muy frustrante. Entonces es sumamente complejo, ellos están en un mayor riesgo. Es sumamente importante primero ver las necesidades básicas y después empezar a pensar en cómo nosotros vamos a ir preparando a las personas mentalmente para sortear todos estos problemas que vienen a partir de la pandemia.
Y en ese caso, por ejemplo, cuando hablamos de estos problemas que se pueden generar, es bien sabido que hay ciertas señales que me indican que puedo estar desarrollando un problema de salud mental. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunas señales que nosotros podríamos detectar en uno mismo o en nuestros familiares con los que convivimos en esta cuarentena? ¿Alguna señal que me indique que tengo o puedo desarrollar un problema mental?
Sí. Bueno, hay, tal como decía Sara, ya no se habla solamente como de los trastornos mentales más graves, más severos. O sea, nosotros también estamos expuestos a ciertas dificultades en torno a la salud mental en cosas que son cotidianas, ¿ya? Y por ejemplo, a nivel personal, y nosotros yo creo todos lo hemos vivido ahora como en esta época de pandemia, problemas de concentración es uno de los signos, ¿ya? Algo que antes lo hacíamos habitualmente sin problema, bueno, ahora tenemos una falta de concentración, nos es muy difícil enfoquear, ¿no es cierto? Estamos mucho más dispersos, mucho más desconcentrados. Otro signo puede ser el cambio en el apetito. Y también uno lo ha conversado con sus amigos, el aumento de la ansiedad, me dan ganas de comer mucho más, o a ratos como no tengo ganas de comer, eso es como otro signo. Un tercer signo podría ser los dolores físicos, ¿ya? Mayor cantidad de dolores de cabeza, dolores musculares, muchas más molestias físicas. También de las otras señales que hablan de algunos desajustes a nivel de la salud mental es la higiene del sueño, ya la dificultad para dormir bien. Eso también podría ser un signo. Yo venía durmiendo muy bien, bueno, ahora ya no estoy durmiendo tan bien, eso es un signo. Y también mayor irritabilidad, ya nuestro ánimo va cambiando. Estamos mucho más susceptibles a que nuestro ánimo vaya cambiando como muy bruscamente. El problema de esto pasa cada vez que tenemos alguna situación de estrés, ¿no es cierto? Pero el problema es cuando esto es mantenido en el tiempo y eso a la vez no nos permite llevar a cabo las actividades que normalmente hacíamos. O sea, nos puede pasar en un minuto, pero después continuamos con nuestra actividad, pero si esto es día a día y además sumado a otras patologías mentales que hayamos tenido, por ejemplo, que veníamos de una depresión, que veníamos ya de un cuadro ansioso, etcétera, ahí es muy importante ya empezar a pedir ayuda. Sí, ahí sería importante.
Sí, por ejemplo, nosotros lo hemos vivido mucho como estudiantes, que nos cuesta concentrarnos y tenemos que entregar los trabajos o tenemos que prestar atención en las clases para poder aprender algo, ya que no es lo mismo estar en la sala de clases que estar en tu casa donde otras personas también están haciendo actividades que no pueden parar porque uno tenga clase. Entonces ahí se va generando un estrés continuo que nos afecta a todos al fin y al cabo.
Por supuesto, sí, eso, lo que tú dices es muy importante, o sea, estamos todos sometidos a un cambio de nuestra rutina normal, o sea, tenemos que tener telestudio, teletrabajo, en mi caso, por ejemplo, teletrabajo con dos hijos, en el caso de personas que viven solas también, la soledad inunda fuertemente en este periodo de pandemia, no es tan fácil tampoco para la persona que está sola, así como tampoco es tan fácil para la persona que está acompañada y que tiene que lidiar con el otro día a día, ni mucho menos para los estudiantes que, bueno, que ya se ha visto que al menos las clases online son mucho más estresantes y agotadoras que una clase presencial, que no pueden tener un break como quisieran, que no pueden compartir las cosas con sus compañeros como quisieran. Sí, eso va a generar mayor, bueno, uno lo va a ir viendo esas señales y eso obviamente significa un desgaste.
Claro, muchas veces las jornadas laborales que se tenían cuando el trabajo, por ejemplo, era presencial, igual ahora en la casa he notado que se extiende mucho más, ¿no? Claro. Que la persona termina trabajando muchas más horas de las que debería en el fondo trabajar.
Claro, no existen límites en el fondo. Ya como que el trabajo es un continuo, porque al menos uno tenía, entre comillas, el lapso de entre que se iba del trabajo a cuidar a sus hijos, por ejemplo, en el caso que se tienen hijos, y ahí, bueno, en la micro, en el metro, corte. Ahora no hay un corte, ya porque si uno no alcanza a terminar lo que estaba haciendo el trabajo, bueno, sigue preparando la once y después sigue con el trabajo y claro, es mucho más agotador.
Y bueno, igual sumándole al factor de que nosotros veníamos viviendo el estallido social y todo lo que había pasado, entonces ha habido como una brecha de estrés, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como los trastornos más comunes que se pueden dar como debido a esta situación?
Claro. Sí, como tú dices, Sara, nosotros de manera particular en Chile tenemos la fusión de dos grandes procesos, ¿no? A nivel país, el estallido social, que ya venía fuerte desde octubre del año pasado, que yo creo que no alcanzamos como a volver a nuestro estilo de vida habitual, hasta que llegó esto de la pandemia. Entonces, tal como dices tú, como que se duplicó esto del estrés relacionado con eso, ¿ya? Pero también la pandemia dejó ver todas estas desigualdades que también se estaban peleando en el estallido, entonces le da también un peso al estallido social finalmente. Y tal como dices tú, van apareciendo trastornos mentales. Bueno, los más comunes, al menos en esta época de pandemia, que es lo que también se ha reportado, es obviamente el estrés y la ansiedad, ¿ya? Son como los dos trastornos más comunes, porque la depresión ya era algo muy prevalente. Entonces, si no hay un control de la depresión, probablemente estas personas que ya estaban depresivas pueden estar con mayor intensidad en cuanto a los síntomas que tienen respecto de la depresión. Pero en personas que aparentemente teníamos una salud mental normal, bueno, empiezan a aparecer los sentimientos que son comunes, ¿no es cierto? El miedo, la tristeza, la soledad, la desesperación, la frustración, la preocupación, ¿ya? Y eso ya genera un cambio a nivel mental y un signo como para comenzar a preocuparse.
Y en ese caso, ¿nosotros cómo podríamos mitigar los efectos que está teniendo esta pandemia por COVID-19? Sobre nuestra salud mental, ¿qué podríamos hacer para, no sé, quizás tener menos ansiedad o menos estrés o esos síntomas que se están generando?
Sí, bueno, lo primero es lo que yo les comentaba del comienzo, que si nosotros no tenemos las necesidades básicas cubiertas, vivienda, un ambiente relativamente seguro donde vivir, comida, ya que son cosas muy, muy básicas, si nosotros no tenemos eso, poco se puede hablar de salud mental, ¿ya? Pero asumiendo que se tiene eso, asumiendo que las necesidades básicas están cubiertas, lo primero que tenemos que hacer es que, por ejemplo, a nivel individual hay ciertas técnicas que también se han compartido como en las redes sociales, se ha compartido en la Organización Mundial de la Salud respecto de la salud mental. Es primero que nosotros tengamos mantener un espacio y un tiempo para nosotros. Dentro de todas las actividades que tenemos que hacer, tener resguardado algún tiempo que sea para nosotros, en donde nosotros nos podamos distraer, en donde nosotros nos podamos relajar, ¿no es cierto? En el caso de las personas que puedan también, ojalá meditar, que sería como una forma de mitigarlo de manera súper concreta, ya, meditar, ¿no es cierto? O simplemente mantener lo que se llama, como es que es la conciencia plena en el momento presente, es decir, concentrarnos específicamente en lo que estamos haciendo en ese minuto, no pensar en el futuro, no pensar en las estadísticas, no pensar en el pasado tampoco, sino que solamente en el presente. Eso va a controlar un poco nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad. Por otro lado, para la gente que tiene también una vida espiritual, no solamente me refiero a Dios, ni a misa, etcétera, sino que también hacia la naturaleza, hacia el crecimiento personal, hacia rezar o hacia meditar, eso también es súper importante mantenerlo. Entonces nosotros mantenemos nuestro, tratar de tener algunos minutos del día, en el caso de los que son, de los que somos papá y mamás, cuando los niños ya se duermen, por ejemplo, sería un buen momento del día en que tengamos algo para nosotros, en donde podamos poner música que nos relaja, etcétera. Esto para las personas que podemos hacerlo, ¿ya? Sabrán que hay gente que no puede ni siquiera hacer eso. Lo otro importante es mantener las consultas de psicoterapia. Las personas que ya venían trabajando con un psicólogo o con una psicóloga, es importante que se intente mantener esas consultas, ¿ya? Hay muchos psicólogos y psicólogas que han adoptado la metodología online y que ha permitido que las personas sigan en su psicoterapia, y es sumamente importante continuar esa psicoterapia, ¿ya? De alguna manera. Y también aquellas personas que están con tratamiento farmacológico, continuar el tratamiento farmacológico, porque si no estas cosas se pueden agravar a lo largo del tiempo. Nosotros llevamos un tiempo, pero probablemente nos falte mucho más, al menos un mes, dos meses en confinamiento, entonces es importante mantener el tratamiento farmacológico. Lo otro importante para que podamos mitigar estos efectos de la pandemia es limitar, escuchar los medios de comunicación, ¿ya? Es decir, uno prende la tele y está el matinal todo el día hablando, ¿no es cierto?, de la pandemia, del coronavirus. Es importante como tratar de empezar a seleccionar lo que nosotros queremos escuchar. Probablemente sí vamos a querer escuchar los datos, cómo va el contagio, ¿no es cierto?, la curva, etcétera. Pero es importante ahí mantener un solo canal en donde nosotros nos informemos, en donde nosotros estemos seguros de que esa información es veraz también, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando la información que nosotros recibimos no es correcta, eso aumenta la incertidumbre respecto del tema y la sensación de que uno pierde el control, ¿ya? Si uno está todo el día viendo noticias respecto de la pandemia, vamos a sentir que esto inunda todas nuestras vidas. Y por eso es sumamente importante lo que ha pasado en el último tiempo, es que la información sea transparente y sea clara al momento de que nuestras autoridades van a darnos la información. Sí, al final lo que dice la autoridad es sumamente relevante, pero no solamente porque acá no hay que mentir o no mentir respecto de las cifras, sino que es porque es súper importante para nosotros como personas y para nuestra salud mental disminuir la incertidumbre respecto a lo que está pasando. Entonces, de ahí también es como una labor súper importante de parte de la autoridad. Otra cosa como que también podría ser sumamente importante es que, y uno lo ve de repente como en las redes sociales, como aprovecha esta pandemia para hacer tal o cual actividad, entonces uno empieza como a estresarse porque en realidad nunca te leíste el libro que ellos dicen que hay que leer ni aprender cosas nuevas. En realidad no nos sobrecarguemos de metas porque se supone que tenemos, entre comillas, tiempo libre, ¿no es cierto? Tratar de cumplir las cosas que tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Muy a nuestro tiempo, lo que más podamos, sin sobreexigirnos, ser en el fondo más autocompasivos con nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos que tenernos más paciencia en este tiempo. Y también tener, aquellos que son cuidadores, tenerle mayor paciencia también a los niños, ¿ya? Para los niños también es un proceso difícil, no tienen la facilidad para expresar las emociones como quisieran, entonces nosotros tenemos que estar lo más sano posible para poder darle contención a los niños. Lo otro importante que tiene que ver también con el confinamiento es que, y insisto en eso, es que el aislamiento es físico, ya no es social, y por tanto mantener el contacto digital, ¿ya? Mantener el contacto con los seres queridos, llamar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Si yo me siento mal, llamar, comunicarme con mis amigos, etc. Y lo otro que se ha visto que es algo muy bueno, también en los efectos de la pandemia, es la capacidad que tenemos nosotros de poder ayudar a otros. Si nosotros tenemos una buena salud mental, podemos ayudar a otros. Entonces es súper bueno de repente participar en los comités de los condominios, ayudando a familias que están teniendo problemas respecto de la pandemia, porque eso nos hace valorarnos mucho más a nosotros. Generar redes, eso también es sumamente importante en este periodo de pandemia. Yo creo que esas serían como las principales medidas para mitigar estos efectos de la pandemia que se pueden hacer.
Pues profe, yo en verdad creo que nos dio unos tips súper completos, en verdad abarcó muchas cosas que son bien interesantes y bien importantes, ¿no? Y me llamó bastante la atención sobre el hecho de no sobrecargarse de metas. Porque claro, muchas veces nosotros decimos, bueno, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Y ahora que tenemos, entre comillas, un poco más de tiempo, claro, nos sobreexigimos muchas veces y no disfrutamos este tiempo o no aprovechamos este tiempo con nuestra familia o tratar de hacer cosas que antes no hacíamos, ¿no?
Bueno, Bueno, es muy importante mantener una rutina. Nosotros teníamos una rutina, ¿no es cierto?, previo al COVID. Tuvimos un tiempo probablemente en donde teníamos como que rearmarnos, pero hay que mantener una rutina, pero también hay días en que no queremos hacer nada. Y esos días también tenemos que darnos entonces unos breaks, ¿no es cierto?, descansar y volver a retomar al día siguiente. Ya por eso digo yo que hay que ser más autocompasivos con uno, tratarse mejor uno, porque finalmente uno está siempre con uno mismo, ¿ya? Parte por uno la salud mental. Así que claro. Sí, por supuesto.
Como permitirse sentir lo que sea que está pasando por la cabeza o los, ¿cómo se dice? O sea, si uno se siente triste, sentir como esa tristeza, transitar esa tristeza. Exacto. Pero yo creo que tal vez está bien. Un día ya me sienta triste, pero al otro día ya listo. Tratar como de subir ese ánimo, ¿no? Porque tampoco la idea es quedarse solamente en la tristeza, ¿no?
Exacto, sí. Todas las emociones en general lo que hay que hacer es reconocerlas. Bueno, esto es desde la niñez, pero si no lo hemos aprendido desde la niñez, porque nos tienen que nuestros papás también a enseñarnos a regular nuestras emociones, es primero aprender a identificarla, aprender cómo nosotros la identificamos, en qué momentos se nos están apareciendo, no solamente la tristeza, la buena, la ansiedad también, y verbalizarlo, también eso nos hace bien. Entonces, si yo tengo tristeza, tengo pena, bueno, reconocerlo, por qué me vino y qué cosas puedo hacer respecto a esa tristeza. ¿Ya? Pero también, como dices tú, vivirla también. Si al final somos seres humanos y no es malo tampoco estar viviendo eso. Si el problema es cuánto dura eso y cuánto eso repercute en tus actividades diarias.
Claro que sí. Y bueno, esto va muy de la mano con la pregunta que teníamos a continuación. Es, pues, ¿a quién debo acudir si tengo problemas de salud mental? Usted nos nombró que en el caso de las personas que ya tenían, estaban manejando una consulta de psicoterapia, mantenerlas. Tratar de, como es verdad que ahora no podemos en lo más posible salir de la casa, no sé si existan otras maneras, tal vez vía telefónica, de comunicarse con un psicólogo que usted conozca y nos podría como indicar.
Sí, bueno, primero también tenemos que, bueno, lo primero que uno sugiere es que si uno está pasando por un periodo de tristeza, supongamos que es lo más leve, entre comillas, tener tristeza, preocupación, ¿no es cierto? Primero contactarse con algún amigo, ¿ya? Siempre lo bueno es conversar lo que está pasando, ¿ya? Hay muchas personas con que le cuenten al amigo o a la amiga, están bien. Ya al otro día se sienten bien, ¿no es cierto? Ya pasó. Fue algo muy puntual. Entonces, lo importante primero es evitar el aislamiento social, ¿no es cierto? Y tratar de contactarse con algún amigo o amiga que tú crees que te va a poder sostener, ¿no es cierto?, y que te puede dar algún feedback respecto a lo que tú sientes. Mantener esa conexión virtual que te permita verbalizar lo que te pasa, tomar algún análisis respecto de eso. Aquellas personas que ya están con un psicólogo, como tú bien decías y como yo lo explicaba, tienen que mantener esa psicoterapia, esa consulta con psicólogo de la manera que sea, ya sea por mensaje de texto, WhatsApp, llamado telefónico, el método que se encuentre. Si no se encuentra ese, buscar otro que sí esté disponible, pero siempre mantenerse en un contacto en relación a eso. Y lo otro, bueno, en cuanto como a un número de teléfono, en realidad se supone ahora con este programa que lanzó el gobierno, que tiene que ver, que se llama Saludablemente, lo que ellos hicieron fue acoger un informe que hicieron expertos de la Universidad de Chile, de la Escuela de Salud Pública, respecto a cuáles podían ser, cómo se podía armar una forma de poder combatir esto de la mala salud mental que podía estar ocurriendo a partir de la pandemia. Entonces se crearon como tres niveles de cómo se puede apoyar a las personas. Entonces uno de esos es un teléfono, no lo tengo acá específicamente, pero se puede buscar en el MINSAL, que va a ser una red de apoyo psicológico a partir de un teléfono. También pueden llamar directamente al MINSAL. Tal vez si ustedes lo pueden buscar, pueden decir el número del MINSAL. Y a partir de eso es como la base, ¿no es cierto? La base es como yo tengo un problema, bueno, le consulto a un amigo, se solucionó. No se solucionó, entonces llamo al MINSAL, ¿no es cierto? Cada vez que yo tengo alguna duda respecto a la salud, también lo puedo hacer. Y ellos van a derivar a cierto psicólogo, etcétera. Y lo otro que se están intensificando segundo eslabón, es que se están intensificando como algunos operativos de salud mental que dependen de la atención primaria de salud. Y lo otro, que es como lo más innovador, es esta página web que señalaron las autoridades que iban a estar disponibles. Y esta página web va a estar disponible con psicólogos y psiquiatras gratuitos vía online, ¿ya? Entonces, cualquier persona que tenga algún problema de tipo mental va a poder pedir una hora con algún psicólogo, psicóloga o psiquiatra. Pero es importante, como yo le decía, que hay gente que ni siquiera tiene acceso a internet, ¿no es cierto? Y como que desde ahí, bueno, el contacto con la atención primaria, ¿no es cierto?, con su centro de salud más cercano, eso va a ser sumamente importante. Y también tratar de mitigar las necesidades básicas que tienen las personas, y por eso algunas medidas de parte del Ministerio de Desarrollo Social también están dando vuelta, ¿no es cierto?, como empezando a aplicarse a las personas. Y también tener, y quienes estén mucho más sanos mentalmente, también tener harta conciencia de quienes podrían estar más afectados en la pandemia, con quienes podrían tener más afectada su salud mental en la pandemia. Por ejemplo, ¿quiénes? Las personas a quienes se les murió una persona contagiada de COVID, ya aquellos fallecidos por COVID, son personas que van a estar mucho más vulnerables, personas que están cuidando a un paciente con COVID, ¿no es cierto?, más vulnerable, personas que están viviendo con violencia intrafamiliar, profesionales de la salud, otros también están teniendo muchas más consecuencias a nivel de salud mental, las mujeres, ¿no es cierto?, la gente con mayor vulnerabilidad social. Entonces, si nosotros podemos reconocerlo, también podemos nosotros tener mayor alarma frente a ese tipo de personas.
Demasiado importante e interesante esa información que nos acaba de dar. Respecto a cómo acceder a alternativas gratuitas de parte del MINSAL. Así que esa información igual la vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales para que nos visiten. Les cuento que nos vamos a la primera pausa comercial y regresamos.
Estamos de vuelta en nuestra sección del programa y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Frecuencia Nutricional. En Facebook nos encuentran como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile y en Mixcloud como mixcloud.com/frenut. Aquí pueden encontrar los programas que ya hemos realizado y también van a encontrar próximamente este programa que estamos realizando en este momento. Estamos aquí nuevamente con nuestra invitada, la académica Ana María Palomino, y retomando el tema en el que estábamos sobre la salud mental, sobre las ayudas que está brindando el gobierno para las personas que tienen problemas en esta pandemia. Y respecto a eso, quisiéramos saber también en esta segunda sección, o en esta segunda parte de nuestro programa, ¿cómo afecta la salud mental a nuestra alimentación?
Bueno, cuando yo estaba trabajando en atención primaria, como que la nutrición me quedaba corta, ¿ya? Y por eso como que decidí empezar a investigar más y meterme más en el ámbito de la psicología, porque yo ya veía en atención primaria que había una relación grande, trabajábamos muy de cerca con los psicólogos y psicólogas, con hartos pacientes que teníamos, y ahí uno ya evidenciaba en la práctica de que había una relación entre la salud mental y la alimentación y viceversa. Entonces, es sumamente importante considerarlo para nosotros como profesionales nutricionistas, siempre considerar el ámbito psicológico y el trabajo interdisciplinario. Ahora, en cuanto de manera específica a la alimentación o a la nutrición, lo que yo he visto en la investigación es que la salud mental se relaciona mucho con nuestra alimentación. ¿Cómo se relaciona? Si uno piensa de salud mental a alimentación. Salud mental, bueno, es algo súper amplio, pero lo que habitualmente uno está viendo en las investigaciones es que las emociones negativas, que son, por ejemplo, el estrés, ¿no es cierto?, las preocupaciones, la ira, la rabia, la tristeza, la tristeza, pena, etcétera, todo lo que conforma la emocionalidad negativa está impactando en lo que nosotros comemos, ¿ya? Porque nosotros nos empezamos a sentir mal, y una forma de que nosotros podamos regular el cómo nos estamos sintiendo mal es a través de la comida, ¿ya? Otros lo harán a través del tabaco, ¿no es cierto? Si estoy triste, fumo más, etcétera. U otros lo harán a través del alcohol y otras drogas, ¿cierto? Pero una de las formas de salir de esa sensación que no nos acomoda y de esta emocionalidad más negativa es la alimentación. Entonces se ha visto que las personas que están con una emocionalidad negativa tienden a cambiar la calidad y la cantidad de su dieta. Por ejemplo, en cuanto a la calidad, tienden a consumir una mayor cantidad de alimentos con alta cantidad de grasa, con alta cantidad de azúcar, ¿ya? En cuanto a la cantidad, también tienden a aumentar la cantidad, ¿ya? Y tienden también a tener, en el caso de los hombres más que las mujeres, desórdenes en los tiempos de comida, ¿ya? La mujer tiende a comer más, pero el hombre tiende a desordenarse más, ¿ya? Eso es lo que dicen los estudios. Y esto tiene relación con que el estrés o toda esta emocionalidad negativa va a elevar los niveles de cortisol, que es aquella hormona que nos va a mantener alerta respecto de un problema, porque el estrés es una situación en donde nosotros no es algo negativo propiamente tal, sino que nos permite sacar un montón de mecanismos para que nosotros podamos dar respuesta a lo que nos está dando miedo, etc. Entonces, este cortisol aumenta la ingesta de alimentos que se llaman de recompensa, ¿ya? Y que son aquellos alimentos que nos van a producir una sensación de placer. ¿Cuáles son esos? Los que tienen una alta cantidad de azúcar y una alta cantidad de grasa, ¿ya? Pero a su vez también este mismo cortisol va a favorecer una mayor acumulación de grasa corporal, una mayor grasa a nivel de nuestros órganos, ¿no es cierto? Mayor adiposidad visceral. Aumentan también las hormonas del apetito, ¿ya? Las hormonas del hambre y el apetito. Y por consiguiente aumenta también el consumo de alimentos. Entonces, la relación que hay entre las emociones negativas o periodos estresantes y de ansiedad con nuestra alimentación es muy grande, ya es muy directa. Y entonces ahí va a ser súper importante es cómo nosotros vamos a ir regulando lo que nos pasa, ¿ya? Y la regulación de lo que nos pasa tiene que ver con lo que hablamos en el comienzo, que es de nuestro bienestar subjetivo, de cuáles son las capacidades que tenemos nosotros o nuestras habilidades para regular lo que nos está pasando en el entorno, ¿ya? Y en este caso, cómo regular lo que nos está pasando en nuestras emociones. Y eso tiene que ver con el desarrollo a nivel cerebral, etcétera, un montón de otras variables. Y lo otro también que se ha visto en estudio es que, por ejemplo, las personas que tienen depresión y que son más ansiosas tienden a ser más proclives, por ejemplo, a los cambios de peso o a tener un descontrol a nivel de la comida, ¿ya? Entonces, hay mucha investigación respecto de eso. No sé si tanta investigación a nivel como causal, sino que a nivel más relacional y más como de descriptivo, ¿ya? Pero sí se ven relaciones y uno ve las altas cifras de depresión aparejadas con las altas cifras de obesidad, así que tiene mucha relación la salud mental hacia nuestra alimentación.
Bueno, profe, y si nos hacemos la pregunta inversa del cómo la alimentación afecta la salud mental, ¿qué variación podría tener?
Sí, ahí lo que se ha visto, o en realidad ahí se estudia un poco más a nivel de órgano de cerebral propiamente tal, o sea, se ha visto que ciertos nutrientes, si uno tiene un déficit de ciertos nutrientes, podría provocar algún tipo de trastorno, ¿ya? Desde trastornos muy severos relacionados con demencias, por ejemplo, hasta trastornos mucho más leves, ¿ya? Pero sí, también hay una relación como entre ciertos nutrientes que se han visto, por ejemplo, si nosotros tenemos un bajo consumo de omega 3 o de vitamina B, cómo eso impacta en las demencias o en los distintos tipos de demencia. ¿Ya? Eso también se ha visto. Pero también hay que tener en consideración que dentro de la definición de salud mental para la OMS, mantener una alimentación saludable es un factor clave. ¿Ya? O sea, la salud mental depende, como ustedes decían, como de realizar actividad física, ¿no es cierto?, el autocuidado, etcétera, pero también de la alimentación saludable. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante y por eso es que uno ve que también las estrategias de gobierno son como salud mental aparejado de también un bienestar económico y alimentario para las personas, porque están unidos, ¿ya? Entonces, es muy importante que el poder alimentarse, el tener que comer, el poder alimentarse saludablemente hace que sea como un factor menos de estrés, ¿ya? Y eso repercuta de mejor manera en la salud mental. Y bueno, y tener en consideración también que en el mismo DSM, que es como el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, nosotros podemos encontrar los trastornos alimentarios. O sea, la relación también entre la alimentación y la salud mental están conversando constantemente. Ya hay enfermedades que nosotros estudiamos, la anorexia, la bulimia, la obesidad, que están dentro de ese manual y es sumamente importante reconocerlo. Así que también desde la alimentación se ha estado estudiando cómo la alimentación afecta el cerebro, o sea, la salud mental, pero a partir también mucho del cerebro.
Y en ese caso, hablando de alimentos propiamente tal, ¿Nos podría nombrar algunos alimentos que pudieran favorecer la salud mental como tal? ¿Alguna fruta o verdura o algo así que pudiéramos decir como que tiene un efecto en nuestra salud mental?
Claro, bueno, lo primero es mantener una alimentación saludable. Yo creo que igual en este programa hablan harto de lo que es la alimentación saludable, ¿no es cierto? Basarse en la guía alimentaria. Yo creo que la gente en general sabe lo que es una alimentación saludable, ¿ya? O sea, sabe que tengo que comer en las porciones moderadas. Ha ido al nutricionista, la gente que está en atención, o sea, que asiste a los centros de salud, va al nutricionista, le entregan pautas de alimentación. Entonces, tratar de buscar esa pauta de alimentación que en algún minuto le dieron y seguir una alimentación saludable. Ahora sí, ¿y por qué? Porque una alimentación saludable se ha visto que, bueno, una alimentación saludable mantiene un peso, un estado nutricional normal, pero la gente que, por ejemplo, es obesa, se ha visto que tiene, por ejemplo, mayores problemas para resolver pruebas relacionadas como con la salud mental. Ya entonces ahí uno dice, la alimentación saludable y mantener un peso normal permite que las personas tengan mejores funciones cognitivas, etcétera, ¿ya? Y por tanto tomar mejores decisiones, etcétera. Y porque también se ha visto, por ejemplo, en pacientes que tienen demencia severa, que uno los ve muy delgados, ya tienen desnutrición calórico-proteica importante. Entonces, sí o sí, alimentación saludable dentro de lo que más se pueda, ¿no es cierto? Pero ahora si uno va como a lo específico, las cosas que se han investigado tienen relación primero con los alimentos que tienen alto contenido de omega 3, ¿ya? El omega 3, por sus características antiinflamatorias, lo que permite es como una neuroprotección al cerebro, ¿ya? Si nosotros protegemos nuestro cerebro, la salud mental también va mejorando, ¿no es cierto? Y en ese sentido, uno podría mejorar el consumo con aceite de linaza, el aceite de soya, aceite de chía. Los pescados grasos también, por ejemplo, salmón, jurel, los mariscos. Entonces, se ha visto que todos estos alimentos se ha comprobado que disminuyen el Alzheimer, por ejemplo, que tienen un impacto en el Alzheimer, ya en la depresión, también en alguna sintomatología depresiva. Entonces, súper importante, por ejemplo, el consumo de pescado, ¿ya? Igual es difícil el consumo de pescado porque es un alimento que se deteriora con facilidad, que en general la gente no consume mucho, pero ojalá dentro de lo posible. Consumir al menos una latita de pescado cuando se pueda, ¿ya? Otro tipo de alimentos importantes a considerar, que también ha salido harto en la literatura, es mantener un consumo adecuado de las vitaminas B, ¿ya? Vitamina B larga, ¿ya? Por ejemplo, la vitamina B3, la B6, la B12, ¿ya? Estas vitaminas van a ejercer como efectos neuroprotectores, ¿ya? A nivel también del cerebro, y eso uno lo encuentra en el hígado, los lácteos también, el pollo, las carnes, los huevos, los cereales integrales, ¿no es cierto? Porque una baja cantidad de la vitamina B aumenta la homocisteína plasmática, y la homocisteína plasmática sí se ha descubierto que es algo que va a estar perjudicando en el fondo va a estar perjudicando a nivel, se va a estar perjudicando el cerebro, ¿no es cierto? Porque produce como un deterioro cognitivo, ¿ya? Porque es un aminoácido que es más bien neurotóxico, ¿ya? Así como los alimentos con omega 3 son neuroprotectores, la homocisteína es más neurotóxica. Entonces, nosotros para controlar los niveles de homocisteína es mejor consumir alimentos, como yo les contaba, altos en vitamina B, ¿ya? Como les decía, lácteos, pollo, carne, cereales integrales, legumbres, ¿ya? Y también la cantidad de ácido fólico. También ayuda a contrarrestar los niveles de homocisteína, el ácido fólico, las verduras de hoja verde, etc. Entonces, mantener también una alimentación en ese sentido. Y el otro como gran grupo de alimentos que se han descubierto que son también neuroprotectores son los antioxidantes como nutrientes, ¿no es cierto? Que van a permitir que no se produzca estrés oxidativo a nivel cerebral. Por tanto, se mantenga sano nuestro cerebro y eso principalmente en los berries, ya frambuesa, arándano, frutilla, etc. Pero si uno mantiene una alimentación basada en verduras y frutas, lo que se tenga, ya, o sea, nosotros estamos hablando acá de lo ideal, pero en realidad es lo que uno tenga en la casa, pero que sea lo más saludable posible. Eso es como el primer llamado es mantener una alimentación saludable, hidratarse muy bien, ya, también, que era otra cosa que no había estado mencionando.
Sí, por ejemplo, lo que usted mencionaba de los pescados, ya era difícil para algunas personas acceder a
Exacto.
estos alimentos y ahora mucho más difícil. Entonces, igual tienen que saber que hay otras opciones de alimentos que también le pueden brindar estos beneficios que mencionaba la profesora.
Pues sí, como dice muy bien Javiera, en la actualidad la disponibilidad y el acceso a los alimentos se ha visto bastante afectada y desde la noticia actual de que están cerrando ciertas ferias en ciertas comunas, las cuales han sido como fuente principal de alimentos para ciertas personas. Entonces, claro, eso perjudica y pone como en riesgo esta adquisición en el fondo de los alimentos. Así que igual reitero la posición de la profesora. No estresarse tampoco porque no tenemos todos los alimentos que se nombraron a la mano, sino tratar de mantener como el consumo variado y saludable, como se definió anteriormente, de esos alimentos. Si bien los cereales integrales, las legumbres, ahora último la FAO, OMS, definió, o sea, no definió, sino como que aconsejó aumentar el consumo de legumbres a 3 veces por semana. Sabemos que las legumbres, si bien es un alimento más económico, es un alimento bastante como importante y aporta varios nutrientes importantes en la dieta. Así que por ser económico, digámoslo así, no es que sea menos importante.
Claro.
Entonces, claro, tal vez hacer un llamado a adquirir ciertos alimentos que tal vez al principio no nos gustan tanto, no los consumimos tanto, pero puede ser una opción en estos momentos y que pues vamos por ahí derecho adquiriendo ciertos hábitos, otros hábitos, ¿no? Como dirigidos a la alimentación más saludable.
Sí, bueno, tal como dices tú, esto es sumamente ambicioso, o sea, lo que yo estoy diciendo es como lo que se ha visto en la literatura, que alimentos son súper buenos para el cerebro o para la salud mental, pero en realidad, como yo lo había dicho anteriormente, la salud mental está súper ligada a los determinantes sociales y a la desigualdad. Entonces, uno puede ver que las personas que tienen una mejor alimentación van a crecer mentalmente o saludablemente aquellos que tienen la posibilidad de adquirir esos productos. Entonces, por eso es muy importante suplir las necesidades básicas para que se pueda tener una salud mental también saludable, ¿ya? Porque, claro, tal como decías tú, por ejemplo, yo también considero muy adecuado lo que tú dices, esto de, por ejemplo, aumentar más el consumo de legumbres. El consumo de legumbres es bajo y uno lo puede hacer en diferentes preparaciones, ¿no es cierto? Es barato, es fácil. También como enfatizar este tipo de preparaciones, huevos, también se puede adquirir como de alguna manera sus derivados, etcétera. Y también a la par, tal vez tomar para la salud mental las otras medidas que son como no alimentarias, que es principalmente hacer algún tipo de actividad física, moverse, caminar dentro de la casa, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas también, como para ayudar.
Claro, profe, y para ir cerrando un poco, queríamos como hacer énfasis en algo como bien pronunciado en esta época, que es la ansiedad, ¿no? Y es cómo saber si estoy comiendo por hambre o por ansiedad.
Bueno, habitualmente cuando uno come por ansiedad es porque habitualmente tiene como una, entre comillas, hambre o unas ganas de ingerir un alimento primero, un alimento muy particular. Así muchas veces uno es como, quiero comer tal cosa, y casi siempre es un alimento que no es saludable, que tiene que ver con que son alimentos con alta cantidad de grasa, con alta cantidad de azúcares, porque van a provocar una sensación de bienestar también en la persona. Entonces, ahí uno habla de ansiedad, o sea, la persona no tiene esa sensación de hambre, sino que es unas ganas impulsivas de comer un alimento en específico, porque cuando una persona tiene hambre, empieza a tener signos físicos de esa hambre, ¿no es cierto? Como esta sensación de vacío del estómago, ¿no es cierto? Sensación de fatiga, nos sentimos mal, nos duele la cabeza, tenemos estos ruidos estomacales que eso nos indican que tenemos hambre, y en realidad uno abre el refrigerador y comería cualquier cosa, ¿ya? Entonces, como esa es como la distinción de uno versus la otra, y cuando uno relaciona la distinción entre hambre y la ansiedad está dada también por el concepto del comer emocional. O sea, la ansiedad tiene que ver mucho con el comer emocional. Siento una pena, siento algo que me incomoda, alguna emoción negativa, y voy y como, ¿ya? Y ese mecanismo a mí me permite controlar esta emoción. No es el mejor mecanismo, de hecho, no es un buen mecanismo para controlar la emoción, pero bueno, así lo aprendimos de alguna manera desde chico, y bueno, lo que tiene que hacer entonces las personas es tratar de buscar otras estrategias para poder controlar esa ansiedad. Pero eso yo creo que serían como las diferencias principales.
Y ya de manera rápida, como para ir cerrando este tema, ¿nos podría decir, bueno, si bien nos dijo que podríamos buscar otras estrategias para
controlar esta ansiedad. ¿Nos podría mencionar alguna en específico que pudiéramos hacer?
Sí, bueno, la ansiedad, bueno, primero lo que hay que hacer es un poco lo que decía Sara, ¿no es cierto? Como que nosotros empezar a reconocernos cuando tenemos ese tipo de emociones, ya sea ansiedad u otra, reconocerlo, verbalizarlo, ¿no es cierto? Darnos cuenta de que está ahí, porque también la ansiedad en su lado como más bien más amable nos permite dar unas luces de que algo está pasando mal, ya en nuestra vida, nos está preparando para algo que está pasando en nuestro contexto, entonces como que desde ahí es súper importante reconocerlo y hacerla más consciente. Ya porque muchas veces es inconsciente esto de que siento ansiedad y cómo, ya tratar de hacerlo más consciente. Cuando ya uno haya pasado como ese ejercicio, es, bueno, dentro de las medidas como alimentarias, podría decir yo, es la hidratación. Ya tomar mucha agua entre comidas, ¿no es cierto? Ahora que viene el frío, muchas infusiones. Hay infusiones que tienen, infusiones, por ejemplo, la melisa, la valeriana, la lavanda, etcétera, que son... Que habitualmente tienden a relajar a la persona, ¿ya? Entonces tomar infusiones, agua, evitar las bebidas que nos van a como acelerar, ¿no es cierto? Como las bebidas cola o el café o cualquier alimento que uno como que lo active mucho más. Lo otro súper importante como alimentaria, y yo creo que es de las más importantes para la ansiedad, es mantener nuestra alimentación, ¿ya? Como sea, si algún día fracasamos en algún horario de alimentación, no importa, al otro día partimos de nuevo. Ya tener los 4 tiempos de comida idealmente o los 3 tiempos de comida que veníamos haciendo con alguna colación entre medio, pero siempre acompañándolo con colaciones saludables, mantener ese horario. Mantener un horario va a permitir que nosotros controlemos esta ansiedad. Y como medida como más bien no alimentaria es mantener una rutina de vida. O sea, acompañado a los horarios de alimentación, mantener una rutina donde despertemos, nos bañemos, ¿no es cierto? Tomemos desayuno, nos lavemos los dientes, nos ponemos a trabajar un rato, después descanso, un tiempo para mí, etcétera. Como tener, escribirlo en una hoja. ¿Cuál va a ser nuestra rutina diaria? ¿Ya? Como digo, si algo no cumplimos de esa rutina, no importa, lo volvemos a intentar al día siguiente. Esto también como con harta flexibilidad también respecto de lo que está pasando. Lo otro es mantenerse ocupado en actividades que a uno lo entretengan, ¿ya? Si bien hay como responsabilidades a nivel universitario, profesional, ok, hay que hacerlo dentro de lo que más uno pueda, pero también hacer actividades que a uno le gustan, ¿ya? Volver a, no sé, tomar el bordado, volver a aprender algún curso por internet, etcétera. Lo otro importante es la actividad física, tal como lo señalaban ustedes, practicar yoga, por ejemplo, tener algún tipo de espacio de meditación donde uno pueda leer, donde pueda uno hacer lo que a uno le guste, respirar conscientemente, eso es algo súper importante, tener ese tiempo protegido y actividad física dentro de la casa, lo que más se pueda. Hay muchos videos en YouTube que uno puede seguir, ya sea la meditación o actividad física, dentro de lo que se pueda también moverse, ¿ya? Eso también ayuda como a controlar la ansiedad. Y lo otro también es que aquellas personas que ya tienen problemas de ansiedad de base, tal como lo hemos dicho hasta ahora en el programa, es mantener sus controles con psicoterapia lo que más se pueda y mantener la farmacología, mantener los fármacos, la ingesta de medicamentos si es que lo necesitan.
Bueno, profe, yo creo que no es necesario hacer una síntesis porque usted lo ha punteado todo bastante como bien, entonces me parece como súper... como específico y práctico todo lo que nos ha dicho. Le queríamos agradecer por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación y por habernos orientado y dado ciertas pautas para conllevar y mejorar tanto de manera como el ámbito alimentario como no alimentario lo que es la salud mental, ¿no?
Sí, yo igual, sí, yo quiero invitar igual a todos los profesionales, bueno, los profesionales de la salud, pero en especial a los nutricionistas que empiecen a interesarse bastante como en el ámbito de la salud mental, en cómo nosotros nos estamos relacionando con los alimentos, etcétera. Así que, bueno, al tiro agradezco la invitación, era la primera vez que venía al programa, así que me siento muy contenta, muy feliz de esta oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias y gracias a Javiera, lo ha hecho súper bien, también es su primera vez, así que desearles que tengan un súper feliz fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.